¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení, este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Comenzamos otro programa de Libros sin Tiempo, en el que nos tomamos una hora para hablar de libros, siendo las 12 y 6 del mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Le doy la bienvenida a mi amigo Luis María Cuense. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes.
Recordanos nuestras vías de comunicación en el programa de hoy.
Nuria, nos pueden escribir por WhatsApp al 1155-771192 y nos pueden escuchar por la web de Radio Cultura o la página de ZIG Producciones.
Muy bien. Bueno, nos pueden escribir en el Instagram.
Ah, también.
De Libros sin
arroba
Tiempo.
Arroba Libros sin Tiempo. Va con dos S's, todo juntito.
Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos esta semana?
Bien, esta semana estamos de fiesta, porque todavía está durando la Feria del Libro, lo que hablábamos en el pase, junto hasta con el Diego y con Eduardo. La verdad que se hace difícil hablar de otra cosa que no sea la Feria del Libro, pero tenemos un programa para intentarnos salirnos un poco sin menospreciar todo lo que hay, porque tenemos una cantidad de escritores, de charlas, de conferencias, de presentaciones de libros. Sí, es difícil no hablar de eso cuando tenés un premio Nobel todavía en la ciudad, ¿no? Pero me parece que vale la pena destacar que entregó el rey el premio Cervantes.
Sí, que lo entregaron la semana pasada.
Sí, fue hace unos días atrás. Sí. Es un premio que se da desde 1976, te diría que es el más importante de la lengua española, aunque no es el que da más plata.
¿Por qué? ¿Cuánto da?
Y te da 125.000 euros.
¿Cuánto entrega? Tan mal, ¿eh? Porque de todos los premios
entregan, no te
entregan,
dan.
Entregan, tal
claro,
cual.
Si te dieran sería mucho más beneficioso. Son un departamentito.
Un departamentito, mirá. Bueno. Sí. Pero acá en Buenos Aires o en Madrid.
En algún lado para algo te debe alcanzar, tampoco es tan poca plata.
Bueno, ¿y quién lo recibió?
Lo recibió Cristina Peri Rossi, la autora de La nave de los locos. Y este premio, vos sabés que siempre se da a propuesta de los miembros de la Academia Española. Se hace una ceremonia, van el rey, va la reina, se da un discurso. Como Peri Rossi, que
todo
es una
muy
escritora
formal, muy ceremonioso.
Súper formal, olvídate, van todos togados, ¿viste? Vestidos, no sé, con unas tradiciones un poco ajenas a nosotros.
Sí, acá no ocurre eso.
No, pero como Peri Rossi es una persona mayor, tiene como 80 años, no pudo ir a recibir el premio. ¿Y sabes quién lo recibió?
Sí, sé.
Ah, ¿sabes? Bueno, contalo.
Cecilia Roth. Cecilia Roth. Sí, porque leí que gracias a Dios lo recibió ella porque pudo leer el discurso de Peri Rossi de una manera bien más actuado.
Sí. Sí, viste que los escritores a veces no son buenos lectores.
No.
Incluso estuve escuchando unas poesías de Peri Rossi. Y no te voy a decir que declama bárbaro. Con Borges también pasa lo mismo. Viste que las conferencias tienen ese ritmo monótono, medio cansino. Peri Rossi es la tercera uruguaya que recibe, el tercer ciudadano uruguayo que recibe el premio. Antes lo recibió Ida Vitali y antes que Juanca. Ida Vitali. Sí. Onetti, la verdad que
Juan Carlos, sí, leí.
Vos leíste, sí. Yo no leí nada de ninguno de los dos.
Sí, muy reconocido.
Vos sabés que Cristina Peri Rossi es coleccionista de barcos y de estampillas. Por una parte colecciona estampillas que heredó de un amigo, se muere un amigo, entonces le deja sus álbumes de estampillas y ella siguió coleccionando.
Bien, qué leal, qué lealtad al amigo.
¿Viste? Y se especializa en eso, sobre todo en barcos, en veleros. Viste que los filatelistas son los que coleccionan estampillas.
Sí.
Organizan sus colecciones en general por temas. Y Cristina Peri Rossi dice, cuando no tienen un tema, lo inventan. Dice, por ejemplo, el café. El café, desde el grano hasta la taza de café.
Y eso hizo ella.
Eso hizo ella, un poco también remitiéndose a lo que fue su infancia y al puerto de Montevideo. Estaba mirando una entrevista que le hacían a ella en internet y entonces dice que junto con esa colección de estampillas tiene una colección de barquitos y de veleros en su biblioteca. Es muy lindo, tiene una sala donde está la biblioteca, un sillón, un escritorio.
No se olvida de la playa porque vive.
No se olvida, ella no se olvida de la playa, dice que siempre tiene que volver, que no puede vivir lejos de la costa.
Mira.
Sí, siempre está cerca de la costa. Ella se exilió, ¿viste?
Y vive en Barcelona, ¿no?
Sí, vive en Barcelona. Pero bueno, en la entrevista decía que además, parece que hay una leyenda brasileña que dice que los que tienen barcos a la casa tienen mala fortuna.
Ay, Luis. ¿Y entonces el premio
No sé,
Cervantes
tan mal no le fue.
Le va a ayudar un poco, ¿no?
Sí, mala fortuna no creo.
Va a ayudar a llegar a fin de mes, dice.
Bueno, o sea, está el discurso de Cecilia Roth colgado para los oyentes que les interese profundizar.
Venimos hablando de mucho discurso, ¿no? El de Sacomano la semana pasada, ahora el de Cristina Peri Rossi.
Es que te digo que estábamos produciendo un montón de contenido alrededor de la Feria del Libro.
No para. ¿Y qué dice Cristina?
Bueno, habló de muchas cosas frente al rey. Primero habló de la relación entre Uruguay y Europa. Ella de alguna manera presentó, nuestras tierras americanas como un lugar de paz y Europa como la tierra de la guerra, ¿no? Señaló que las guerras derivan de las ansias de poder y de la ambición económica. Ella tiene un discurso muy feminista, muy militante a favor de los derechos homosexuales, entonces eso lo señaló también como actitudes típicamente masculinas.
Sí, eso
y citó una frase de Paul Valéry que dice, la guerra es una masacre de personas que no se conocen en beneficio de personas que se conocen pero que no se masacran. Me pareció muy, muy irónico también. Y a continuación también mencionó su filiación, su vocación, su filiación, digamos, de familia. Habló de la madre, habló del tío, habló del padre.
Escritores, ¿no? Obras, citó el diario de Ana Frank.
Tres obras, el diario de Ana Frank, la madre de Máximo Gorki y Don Quijote de la Mancha, por supuesto.
Bueno, Luis, o sea, lo escuchaste todo al discurso.
Sí, se puede consultar en internet.
Je l'ai vu dans ses yeux. De quoi il était capable, j'ai pas eu besoin d'aveu. Si j'avais su, si j'avais vu, ne serait-ce qu'un grain de sable. Si j'avais su, si j'avais pu lire sur le visage du diable. Que ça faisait des mois, des semaines qu'en cachette. Il te faisait une triste fête. On dit que les murs ont des oreilles, pourquoi n'ont-ils pas entendu chacun de tes appels à l'aide?
qui aurait répondu puisque le crime est secret de Polichinelle. On dit que les murs ont des oreilles, pourquoi n'ont-ils pas entendu chacun de tes appels à l'aide? Qui aurait répondu puisque le crime est secret de Polichinelle? Il pourra te faire taire, je parlerai pour deux. Quels qu'en soient les doutes, les paroles qu'on enterre, le prix que ça me coûte.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Nuria, estamos escuchando a la cantante francesa Janie, la delicadeza de las palabras y la poesía del corazón. Ella tiene 26 años y es una cantante urbana de voz muy cristalina que hechizó la lista de éxitos franceses con el lanzamiento de Petit Blanc, su primer disco, ¿no? Bueno, Confesiones con el corazón en la mano, Precisión en las palabras, Ella anda sin maquillar y Empuja suavemente.
Bueno, Luis, seguimos con nuestro programa y tenemos a alguien especial desde un lugar especial que va a hablar con nosotros hoy en Libros sin Tiempo. Ella se llama Silvia García, es socióloga, editora, creadora y curadora. Desde hace un año es jefa de redacción de la revista española Cultura Inquieta, donde encontrás de todo, Luis. La estuve ojeando, mirando por la web, y encontrás arte, fotografía, cine, de todo. Todo lo que es cultura hoy en España, y vamos a preguntarle de qué otros lugares del mundo más, y se suma a la mesa de Libros sin Tiempo. Hola Silvia, ¿cómo andas?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy contenta y súper agradecida de estar con vosotros, os estaba escuchando y la verdad que qué maravilla. ¿Qué tal estáis vosotros?
Muy bien, Silvia, ¿cómo te va? Sí, estábamos hablando del premio Cervantes y de... Uh-huh. Bueno, nada, que se lo han dado a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, ¿no? Reseñando un poco lo que fue su discurso. Hay una parte del discurso que me pareció bastante central, que es el momento en el cual ella se remite al Quijote, ¿no? Porque habla sobre la novela esta de Grisóstomo y Marcela, que está la primera parte del Quijote, y que de alguna manera interrumpe ese momento, la narración del Quijote, ¿no? Con un relato pastoril, con algo que no es propio del momento en el que escribió Cervantes, y que además tiene como protagonista a una mujer. Entonces Peri Rossi hace un raconto del feminismo a partir de el personaje de Marcela, ¿no? Eso me pareció original.
Sí.
No sé si vos tuviste oportunidad de escucharlo o de me imagino que en España habrá sido más cercano el premio Cervantes que aquí en Buenos Aires, ¿no?
Sí, lo que es curioso que pasa con Peri Rossi, ¿no? Que al ser una mujer tan relevante, con tanto peso literario y humano, es verdad que quizás no sea tan conocida, ¿no? Pues por todo lo que ocurre con la literatura, como en otros ámbitos de la vida, y creo que es el momento de acercar a todo el mundo su literatura, su obra. Yo creo que aparte de su literatura, sobre todo es la sombra de lo que ella inspira, ¿no? Como bien comentaba, ella, activista política, decía una frase súper bonita, que ella ha luchado toda su vida por vivir fuera del armario. Me parece toda una declaración de intenciones. Entonces creo que ya era hora que se reconociera más su figura, que creo que aunque es muy conocida y sobre todo para vosotros, aún viviendo en España hace muchísimos años, todavía debería ser más reivindicada su persona.
Uh-huh. Ella tuvo una relación personal, no sé si amorosa también, con Julio Cortázar, ¿no? Y escribió un libro que se llama Cortázar y Cris. Mientras ella vivía en Barcelona, Cortázar le escribió una carta para decirle que su librero español en Francia le había mandado un ejemplar del libro de mis primos, Y Cortázar le devolvió un párrafo que tengo acá y que voy a leer porque me parece que no tiene desperdicio.
Me gusta eso.
Le dice: el libro me buscó a mí, Cristina. Fíjate vos que yo estaba escribiendo entonces una novela que se iba a llamar El libro de Manuel, y voy y me topo con el tuyo. Y esa noche, cuando me lo puse a leer, porque empecé a leer a la noche, entre el humo de la pipa y un disco de Ray Charles que sonaba como Los Dioses, me di cuenta de que mi libro era uno de tus primos, le dice. Simpático.
Qué maravilla. Sí, la verdad que esa relación, bueno, todo el mundo conoce la orientación sexual, ¿no?
Sí.
Ella se declaraba lesbiana, homosexual, pero me encanta esta relación amorosa, que yo creo que fue una relación de amor, fuera de los preceptos establecidos de relación erótica con relaciones sexuales. Decían ellos que su relación era como dicen exactamente, erótica intelectualmente.
Esa definición es muy buena, ¿eh? Es muy buena.
Sí, eran dos almas sentimentalmente muy, muy unidas. Y al final, esto nos hace reflexionar sobre el amor. El amor es que tiene mil vertientes. Y pudieron vivir quizá una historia de amor súper apasionada sin tener relaciones sexuales. Entonces a mí me maravilla esta historia porque era, yo creo que una historia de muchísima admiración mutua, de mucho respeto y sobre todo compartían un hilo, una palanca emocional fundamental, que es el humor, que ellos tenían un humor muy, muy, muy suyo, muy de ellos, que eso pasa en las parejas cuando llevas muchos años viviendo con alguien o con tu mejor amiga, tu mejor amigo, que tenéis el mismo humor. Entonces esta visión del amor y de su relación me parece súper bonita y súper apasionante, y que ha trascendido a la muerte de él, de hecho, o sea que bastante.
¿Esto en qué año fue, Silvia? ¿En qué año inicia la relación de ellos? ¿Vos te acordás más o menos? Porque Cortázar tuvo varias parejas, ¿no? Primero su mujer, sí, la de toda la vida, de la cual se divorcia pero que termina cuidándolo, que es Aurora Bernárdez. Ella es la hermana de un poeta bastante conocido por nosotros, que es Francisco Luis Bernárdez. Y después tiene por lo menos dos parejas más, que yo sepa.
Sí. Yo creo que ellos se conocen en el exilio, en Barcelona, y entre París y Barcelona, y cuando no estaban en una ciudad o en otra, sí que mantenían una relación a través de cartas, y por lo que tengo entendido fueron los últimos años de Julio, o sea que sería, pues yo creo que en sus 10 últimos años pudo labrarse esta amistad.
¿Ahí en España se lee mucho también a Cortázar?
Sí, muchísimo. O sea, Cortázar es un referente desde la escuela, el instituto, la universidad. Sí, es súper amado, respetado y muy icónico aquí en España.
Qué bueno.
Por eso.
Silvia, y contanos sobre tu revista. Va, sobre la revista que hoy dirigís, que se llama Cultura Inquieta. Y que la verdad que es muy completa, la estuve mirando y nos pareció muy interesante. Contanos, digamos, para que la conozcan también los oyentes que nos siguen en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, pues nosotros somos una plataforma cultural bastante poliédrica, porque hacemos un poquito de todo. Tenemos la revista online, luego tenemos también, celebramos un festival de música negra. Realizamos eventos y sobre todo también hacemos como de agencia creativa para marcas, ¿no? Solemos ser eso, agencia creativa. Yo soy jefa de redacción, no dirijo la revista, pero bueno, la parte de contenido. Y nuestro objetivo, aparte de ser una empresa al uso, es mostrar todo aquello que nos emociona y compartirlo con el resto del mundo, porque creo que tenemos olfato y lo que nos gusta es descubrir el arte de otras personas y compartirlo con el resto del mundo. Yo diría que eso es como nuestra esencia. Y como tú bien decías, Nuria, pues tratamos temas, como se dice en España, maestro de todo o algo así, maestro de nada. Tocamos muchísimos palos.
Sí, vi.
Nos gusta el arte, nos gusta la literatura, nos gusta la música, el lifestyle también, tenemos ahí un toquecillo más de humor, la erótica es un tema que también tocamos bastante. Y eso simplemente es curar y transmitir aquello que nos emociona.
Sí, y ahí vi que también tienen un e-shop y hay como una selección de obras donde se puede adquirir o comprar. ¿Cómo es eso? Si yo quiero comprar alguna obra que publican ustedes en la venta virtual, ¿se puede hacer desde acá, por ejemplo?
Pues estábamos viendo cómo, porque ya que tenemos también muchos seguidores en Argentina, uh-huh. en México, cómo podríamos hacerlo, pero por ahora, por temas de logística, es bastante complejo. Claro. Entonces, nosotros tenemos una pequeñita tienda curada con mucho mimo, que tratamos de tener productos hechos por artesanos, por pequeños, o sea, diseñadores emergentes. Son productos sostenibles, como todo muy poquita muy cosa, pero todo muy bien cuidado. Y sí, una extensión, perdón.
No, está bien. No, preguntaba si la revista se imprime en papel, no. Es solo virtual.
No, por ahora no, sería un sueño, porque la verdad que nos encantaría y creo que el romanticismo que tiene el papel, de la impresión, el mimo, no el mismo que, como sabéis vosotros, el mundo digital que va con una velocidad de vértigo. Entonces sí que creamos mucho contenido y a veces es mucho, se consume muy rápido y desaparece muy rápido. Claro. Y sí que un objetivo sería volver a la revista en papel, a la esencia del comunicar, del periodismo, del arte, no sé, pero por ahora seguimos moviéndonos en el mundo virtual.
Qué lindo el papel, ¿no? Vos sabés, Silvia, que nosotros tenemos acá en Buenos Aires en este momento a Mario Vargas Llosa, porque en ocasión de la Feria del Libro, y él contaba en una de las múltiples entrevistas que dio que en su casa, en el extranjero, por supuesto, se recibían tres revistas argentinas. Una, no me acuerdo cómo se llamaba, porque era algo para toda la familia o para su tío, no sé qué. Él, cuando niño, recibía la revista Villiquen, que es una revista que todos nosotros compramos, por lo menos de nuestra generación, y su madre y su abuela leían la revista Para Ti o una de esas de moda, ¿no? Qué lindo tener el diario, la revista, lo que uno consume en papel arriba de la mesa.
Es una pena que se pierda, pero también, claro, el mundo cambia, nos tenemos que adaptar, ¿no? Y ahora mismo estamos en una sociedad de la información rápida, de millones de medios diferentes. Por eso también me ha encantado la invitación y ver lo que hacéis, un programa que se dedica con tanto mimo a hablar de cultura, de arte. Yo creo que la radio un poco sí que sigue manteniendo la esencia de la revista en papel, ¿no? Es la voz, la comunicación directa y, no sé, para mí es un medio de comunicación súper verídico, súper objetivo y muy romántico también. Pero bueno, el papel está ahí, algún día quizá volvamos.
Le recordamos a los oyentes, Luis, que estamos hablando con Silvia García, que estamos en comunicación con ella desde España. Y Silvia, quería saber, acá en este momento está la Feria del Libro, Internacional del Libro, que está sucediendo uh-huh. en Buenos Aires hasta el próximo lunes, así que han aterrizado muchos escritores y... nosotros comentamos la semana pasada, o la otra, no, ya no me acuerdo, Luis, que estuvo Saint Jordi, celebraron Saint Jordi allá, y queríamos saber qué festivales se vienen, qué eventos así grandes, convocantes de literatura o de arte, de música.
Sí, porque en alguna medida aquí en Buenos Aires somos tributarios de todo lo que va ocurriendo en España, ¿no? Porque las traducciones, las editoriales, sí, un poco sigue ocurriendo eso.
Pues en San Jordi se celebró el 23 de abril, que coincide también con el nacimiento de Cervantes, de William Shakespeare, es un poco una fecha muy... no sé cómo explicarlo, una fecha muy 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 importante, sobre todo se celebra a nivel nacional, pero en Cataluña especialmente, y es verdad que este año, después de la pandemia, ha habido una respuesta muy buena del público. La gente tenía muchas ganas de volver a encontrarse con su escritora, sus escritores, los autores han estado firmando libros, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona son en las que se celebra la feria más importante del libro. Y es verdad que en España quizás falten, aparte de estos hitos que se celebran en abril, faltan más ferias de literatura. Hay muchas de arte, que por ejemplo en febrero es la Semana del Arte en Madrid. Y bueno, música, hay una explosión ahora de música, de festivales. Está todo el país celebrando todos los conciertos que no se han podido hacer estos últimos 2 años. Aquí había mucha sed, mucha hambre de cultura, de salir a la calle, de abrazarse, de sentir la música en directo. Y ahora sí que se vive en la calle. Yo ahora acabo de regresar de Madrid, he tenido una reunión allí, y Madrid está latente. O sea, las librerías están bastante llenas, la gente comprando cultura, conciertos, y la verdad que es un poco esperanzador después de lo que hemos, de donde venimos, ¿no? Que hemos sufrido, sobre todo el mundo de la cultura ha sufrido mucho en España. Me imagino que hay en Argentina también.
También. Bueno, si te podés quedar 5 minutos más y hablamos de música, nosotros te invitamos a escuchar esta cantante.
Yo estoy encantada. Yo lo que me queráis tener, yo aquí.
Qué bueno.
Vamos a escuchar un poquito más de Gianni y Nuria.
Ta cigarette, emmène-moi faire une ou deux pirouettes. Sur la piste de danse, rien ne nous arrête. C'est le slow qui commence en tête à tête. On parle un peu trop, un peu vite. On part en impro, tu m'invites à boire tes paroles sidiliques. Je pars en coma éthylique.
De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
Il me fait tourner sans cesse le soir en discothèque.
Bueno, Luis, escuchábamos a Julio Cortázar, qué voz, recitando Toco tu boca. Increíble, me emociona escucharlo. Me gustan mucho sus poemas. Tienen un lugar especial en mi biblioteca. ¿Lo escuchaste, Silvia?
Estamos en comunicación con Silvia García. Ella es editora de la revista Cultura Inquieta. A ver si podemos conectar con ella. Hay que sacarle el mute. A ver. Ahora bien, corta y bueno. Se vuelve a enganchar, Nuria.
Bueno, qué lindo, ¿no? Lo que escuchamos, Luis.
Sí, y vos sabés que ya que estamos con Silvia García, que vive en España y es editora de una revista cultural, yo quería hablarte un poquito más sobre... bueno, acá está enganchada. A ver. Hola, Silvia.
Hola.
Ahí estamos.
¿Nos escuchas?
Mercurio retrógrado anda haciendo de las suyas.
Está haciendo de las suyas. Bueno. ¿Escuchaste a Cortázar? Estábamos comentando eso.
Sí, maravilloso. Sí, a mí también me emocionaba ya, voz profunda y
increíble.
Qué poema más precioso, sí. Muchas gracias por compartirlo.
¿Qué decías, Luis? ¿Qué tenías ahí?
No, estaba para introducirme en otro tema, porque no sabía si restablecíamos la conversación con Silvia García. Silvia, contanos un poquito más de vos, a ver, porque nos dijeron que vos tenés un hijo y que vivís en las afueras de Madrid.
Sí, eso es. Pues nada, yo soy de un pueblecito de Andalucía, de Jaén, donde los olivos, donde el mejor aceite de oliva del mundo, un pueblecito precioso, patrimonio de la humanidad, se llama Baeza, pero bueno, allí había poco futuro para los que teníamos un poco de mente inquieta a salir. Y bueno, la vida me llevó a Granada y estudié sociología. La sociología me enseñó mucho, pero no acabé ejerciendo como socióloga, pero desde pequeña me ha gustado mucho escribir, compartir todo, pues eso, lo que me gusta, lo que me hace latir. Y llegué a Madrid, que Madrid es como la América de aquí, ¿no? El sitio donde puedes, una fábrica un poco de sueños. Y la ciudad me abrió los brazos, empecé a trabajar en diferentes cosas hasta que nada, ya me centré en lo que me gustaba, entré aquí en Cultura Inquieta y nada, cuando ya había encontrado un poco el camino que me ha costado, ya tuve un peque que se llama Pablo, que es muy gracioso, muy trastillo, pero... Y nada, tiene 4 años y de Madrid, que la ciudad es muy, muy, muy especial, pero se hace un poco dura con niños. Nos decidimos venirnos aquí a la Sierra de Madrid, que también es preciosa, pero así tenemos lo bueno de la capital y la paz que te dan las montañas de la sierra, que la verdad que es una maravilla. Ahora mismo estoy viendo las montañas nevadas.
Qué
y
linda.
Madrid lo tengo aquí a media horita. Y es muy inspirador y yo creo que cuando uno llega ya a una edad también te apetece un poco volver a la naturaleza, a la esencia. Y aquí Madrid pues eso, te exige mucho, te da mucho, pero ya era el momento de cambiar un poco, de respirar, nunca mejor dicho, y aquí estamos en la Sierra de Madrid, en un pueblecito que se llama Soto del Real.
Soto del
cuando
Real.
Cuando apetezca venir, yo os invito.
Nos encantaría. Y Silvia, ¿qué estás leyendo? ¿Estás leyendo algo?
Sí, pues ahora mismo estoy leyendo un libro precioso que en realidad como... Sí, mira, lo tengo aquí. Bueno, no lo podéis ver, pero bueno, se llama Agua y Jabón.
Ah.
Es un ensayo, es de Marta Riezu y es el alegato, es un libro sobre la elegancia a través de diferentes personajes a lo largo de la historia. Y es un ensayo, pero está lleno de referencias y a mí que me encanta aprender pequeñas píldoras de aquí, de arte, de pintura, de música. Este libro es una preciosidad. Y me está descubriendo a muchísimos movimientos que no conocía, a muchísimos escritores, y sobre todo es un alegato a la elegancia en todas sus acepciones. Lo he escrito con muchísima sensibilidad, humor y...
Silvia, ¿cómo se llama la autora de Agua y Jabón?
Sí, se llama Marta,
sí.
de me imagino que será Díaz, no lo sé, Riezu.
Marta Riezu.
Me gusta el nombre y el ensayo sobre la elegancia, ¿no?
¿Es una antología o son ensayos propios de ella?
Sí, son ensayos, son reflexiones que ella se acerca al término que es para ella la elegancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, abro aquí una página y habla, por ejemplo, de la directora de producción de los ballet rusos. Entonces lo mismo te habla de lo que a ella le ha inspirado su infancia, como puede ser Barrio Sésamo, o te habla de un escritor americano de la generación Beat, o te habla de la moda. Hace como un ensayo global de lo que para ella es la elegancia, que en realidad no es ni una manera de vestir, ni es una manera, o sea, una forma de ser, una manera de ver el mundo. Y es súper interesante, a mí me encanta. Y como lo puedes leer, como en esto del niño y del trabajo, pues a veces no tengo tiempo para leer mucho.
Otra lectura.
Y aquí,
sin
tiempo. Pues sí, sí se te va dando.
Tenés que seguirla a Nuria, que en su cuenta de Instagram, un libro corto recomienda libros cortos para lectores sin tiempo.
Es que a las mamás nos cuesta, mamás trabajadoras y muchas cosas más, nos cuesta hacernos el tiempo para leer. Es muy difícil tener tiempo.
Y pues te voy a seguir, Nuria, y a ver si así me inspiro para leer otro librito que hace poco leí que me encantó, que es La Uruguaya.
A ver, uh-huh. Mira.
Venga, a ver si lo encuentro. Sí. Perdón, aquí lo tengo.
¿Es aquí lo tiene Nuria también arriba de la mesa, La Uruguaya de Pedro Mairal.
Oh, me encanta.
Claro,
en
pero
otra
mirá,
edición. Yo voy a describir lo que está pasando acá.
Claro,
porque
está
los lectores
pasando
no
que
van a entender.
Por Meet.
Tenemos a Silvia por Google Meet. Y se están compartiendo sus libros, La Uruguaya de Pedro Mairal, pero en distinta edición.
A ver, mostrámelo.
La de Nuria es de MC. Tiene una mujer pisando la arena.
Y del asteroide.
Sí, y la de Silvia es de Libros del Asteroide. No distingo la imagen desde acá.
Y es una chica con el pelo suelto, es la uruguaya, Luis. Acá muestran las piernas, en esta edición de MC se muestran las piernas de la uruguaya y ahí se muestra el cabello.
En México llegamos al cuerpo. Silvia, te damos las gracias por estar en esta conversación con nosotros. Recordarles por favor a nuestros oyentes la dirección de la web de Cultura Inquieta.
Sí, www.culturainquieta.com. Y nada, muchísimas gracias a vosotros por haber contactado conmigo, ha sido un placer y de verdad que os voy a seguir porque lo que más me gusta en esta vida es aprender y yo creo que con vosotros voy a aprender mucho.
Muchas gracias.
Bueno,
por tus
muchas
palabras.
Gracias.
Un abrazo y que vaya muy bien y que disfrutéis mucho esa feria del libro.
Gracias, Silvia.
Il y a cette petite mélodie que chante mon cœur depuis samedi. Depuis que sur ton cheval blanc je t'ai vu cavaler en prince charmant. T'es arrivé de si loin, aussi près de mes matins qui ne sentait plus rien avant qu'il ne prenne ton parfum. Je fabriquerai de plus beaux jours qui parlent d'amour, qui parlent d'amour. J'en ferai une cabane tout autour et des nuits pour t'y faire l'amour. Et des nuits pour t'y faire l'amour. Et si dans ton palais de glace, j'y avais peut-être trouvé une place, comme dans toutes ces villes où l'on passe, où il suffit juste que tu m'enlaces. T'es arrivé de si loin, aussi près de mes chagrins qui s'envolèrent de rien dès lors que tu me prends par la main. Je fabriquerai de plus beaux jours qui parlent d'amour, qui parlent.
Bueno, estamos volviendo, Nuria. Estamos escuchando a Janie, una cantante francesa de solo 26 años que lanzó su libro. Esto es un disco, no es un libro.
Un disco.
Una, Petit Blonde.
Un perfil en Spotify, porque ya disco, ¿no? No tenemos más.
¿No se dice?
Disco. No.
Bueno, no
Hijas.
Sé. Y pero yo hablo de libro, toco el papel. ¿Qué querés que te diga? No me pidas mucho.
¿Y qué leíste, Luis, esta semana?
Esta semana leí en papel una escritora que está de moda ahora, que se llama Agota Christoph. Es una escritora húngara, vos sabés, que están rescatando los críticos franceses. En realidad está muerta ella.
¿Falleció ya? Sí, hace rato.
Ella tiene un libro que se ve mucho en las librerías ahora, que se llama Klaus y Lucas, que es la continuación de El Gran Cuaderno. Pero esto, que tenés que reseñar vos en un libro corto, es un libro de 145 páginas.
Es cortísimo.
Cortísimo.
Bien. Cuadra.
Que cuesta entre 1.000 y 1.200 pesos. Es de Ediciones del Asteroide, ¿viste? La editorial española esta, que también estaba leyendo Silvia García. La tapa es de color sepia. Hay un personaje con un impermeable y una valija que podría ser Humphrey Bogart en Casablanca.
Y un sombrero,
sí,
veo.
Pero le falta Ingrid Bergman. Bueno, el protagonista está un poco así también, te digo.
Sí.
Está solo, exiliado, vive una vida rutinaria en otro país sobre la base de un secreto o de varios secretos, de una mentira o de varias mentiras. Es un perfil bastante obsesivo, un obrero exiliado con su núcleo de amigos expatriados. Tiene una novia, pero está buscando otro amor más grande.
Ah, ok.
Al que llama
Pícaro.
Line. No se escribe.
No se escribe
infidelidad.
Así.
No. Line es un amor que él tiene en la infancia y que vuelve. Sí. El obrero se llama Sandor Lester y escribe en sus momentos de ocio. Ahí tengo que hacer una digresión. Hay mucho en esta novela, a pesar que tu protagonista es hombre, que tiene que ver también con la vida de la escritora, porque Christoph es también una exiliada, también escribe, también trabajaba en una fábrica de relojes, y hay una alternancia entre la realidad y la ficción que hace más llevadera esta lectura y también un poco excitante, te digo, porque el libro en general es oscuro. Sí, es un libro muy oscuro. Tiene la particularidad de que, a pesar de que la escritora es húngara, está escrito en francés. Entonces hay como un uso muy preciso y muy medido de las palabras y de sus significados. Está bueno. Sobre todo hace mucho sentido al final, ¿no? Te lo recomiendo para que lo reseñes con un libro corto, sobre todo para aquellos lectores que quieran iniciarse en
Christoph. En la Gota.
Sí, que está como mucho en las librerías,
sí.
Y bueno, y no quieran arrancar por Klaus y Lucas, que son como 400 páginas.
Bueno, y contémosle a los oyentes que recorrimos la Feria del Libro la semana pasada, Luis.
Sí.
La Feria del Libro sigue hasta el 16 de mayo, hasta el lunes que viene. Hay que tener en cuenta los horarios, abre a las 2 de la tarde y la entrada sale 300 pesos y los fines de semana 450.
¿Nos puedes contar, no? Creo que cuando vos haces una compra superior a 3.000 pesos, con las entradas te devuelven una plata, ¿viste?
Sí.
Para que compres libros.
Sí, todo sirve en la feria, porque todo lo puedes convertir en literatura, ¿o no?
Sí.
Bueno,
sí.
Hay de todo. La realidad es que hay de todo, además de las charlas. ¿Hoy qué tenemos en
hoy
la feria?
Hoy tenemos dos horas con Flaubert de Jorge von de Brieder. ¿Qué más tenemos? Sigo recorriendo. Para todo público, Evita por Evita, con Felipe Piña y Cristina Álvarez Rodríguez. Y también va a estar María Kodama.
Bien.
Con Silvia Saita, porque Colección Serie de Dos Siglos publica y presentan ellas el informe de Brody de Jorge Luis Borges.
Sí, y también vamos a tener lectura de poesía, que vi el fin de semana que nuestro amigo que estuvo sentado acá, que coordina Paseantes, tuvo
sí.
un montón de gente el fin de semana.
Tomás Rosner,
tuvo un montón de poetas, podemos decirles, que estuvieron paseando por la ciudad y rescatando poesía.
¿Y qué viste vos a la Feria del Libro, Nuria?
Bueno,
¿qué compraste o no compraste?
Sí, compré tres libros que ya los voy a ir comentando, pero pregunté qué era lo más vendido en algunos stands. Y la verdad que hay muchos títulos que me sorprendieron porque no los conocía y otros que yo son como un clásico, ¿no? Por ejemplo, Mariana Enríquez.
Sí.
En donde está, en el stand donde está, se vende,
Vuela.
Se vende mucho. Vuela, que estuvo dando charlas también esta semana. Algunos libros de ella son Nuestra Parte de la Noche, Bajar es lo Peor. Bueno, Mariana Enríquez sale mucho.
Como pan caliente.
Como sale. Pan caliente en la Feria del Libro. Después, dos que me sorprendieron. Uno se llama Indigno de Ser Humano, de un escritor que se llama Dasai. Dicen que es una obra maestra y que es la novela más vendida en Japón. Ajá. No sé si vos lo conocés, pero...
No, para nada.
Yo no tenía idea. Después, otro se llama Anhelo de Raíces, de May Sarton. Cuenta los primeros meses en su nueva casa. Sí. Es un libro que escribió cuando ella tenía 46 años, en 1948. Es viejo, pero dicen, es un libro chiquitito, muy bonito, y ella iba relatando cuando compra su primera casa, cómo va acomodando los objetos, cómo va construyendo esa obra hermosa. Dicen que es hermosa. Anhelo de Raíces. Uh-huh. Uno de los más vendidos también en la Feria del Libro. Otro que traje, porque lo leí, lo leí hace muchos años, que es Distancia de Rescate, de Samantha. Dificilísimo de
Schweblin,
pronunciar.
Samantha Schweblin.
Bueno, ponele, ¿no? Es un libro de 2014, Luis. Y sigue siendo uno de los más vendidos.
En Penguin.
Sí. Esta novela trata sobre el vínculo entre la madre y el hijo. Sobre el lado más incómodo de la maternidad, podemos decir. Ajá. Es la relación entre una mamá que se llama...
¿Para el hijo o para la madre?
Para la madre, para la madre. Me pasa un poco en el verano, cuando mis hijos se van un tiempito de vacaciones, sí, y no los tengo a mano. Bueno, ella habla de... A eso se refiere con distancia de rescate, uh-huh, ¿no? ¿A cuánto de distancia estamos de nuestros hijos como para... por si le pasa algo, rescatarlos? Uh-huh. Es un libro muy, muy...
Les quiere poner una piola.
Bueno, es una, tiene una atmósfera así como onírica, donde mezcla la realidad con la fantasía, y es una mamá, Amanda, la protagonista, y la distancia que la separa de su hija Nina. Otro de los libros que salen mucho en la Feria del Libro. Y después, una saga que no tenía idea, que no conocía, porque no leo sagas, es Cazadores de Sombra.
¿Esto para adolescentes?
Sí, de Cassandra Clare.
Y nos vamos a escuchar un poquito más de música. ¿Cassandra?
De Cassandra Clare. Es una saga de 2014 que está inspirada en su viaje a Manhattan, y ella escribe varios libros que se llaman, siempre inspirados, ¿no?, en Manhattan: Ciudad de Huesos, Ciudad de Cristal, Ciudad de Ceniza, Ciudad de Almas, Perdida, Ciudad de Fuego Celestial. Cassandra Clare es una de las autoras más activas actualmente en redes sociales, como escritora. Siempre tiene algo entre manos para escribir, y parece que es furor también en Planeta. Tiene todo un espacio destinado a ella. Hay que probar.
Muy buena. A ver, Charlie, ¿tenemos más de Jani?
La première dont je me souviens, ta voix, le calme du jardin. Cette fois où j'ai lâché ta main devant l'école rue Saint-Martin. Puis voilà les premiers papillons dans le ventre, on se sent con. Peut-être pas autant que lorsqu'on cachette, on fume notre première cigarette. Puis la première où j'ai compris qu'il n'y avait pas de train pour paradis. Da, da, da. Les premières fois, qu'elles soient belles ou pas, on s'en souviendra de nos premières. Celle que l'on appelle première fois, c'est toujours un peu maladroit. Premier chagrin, promets-le-moi. Promets qu'un jour on en rira. La première où j'emménageais, toutes les questions que je me posais, à qui remettre le doute des clés, où est-ce que je pose le canapé. Qui a le plus compté cette fois où je t'ai rencontré. Ta-dum, 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 ta-dum. Les premières fois
Nuria, no podemos soslayar la presencia de Vargas Llosa en la Feria del Libro. Él estuvo presentando un ensayo sobre Benito Pérez Galdós en compañía de Javier Cercas, que es otro escritor español con quien mantiene una polémica a propósito de Pérez Galdós. Por supuesto que la presentación del libro quedó un poco... ¿cómo decirte? No quiero decir desdibujada, pero...
Sí, desdibujada, Luis, digamos la verdad.
Sí, porque...
Él genera polémica siempre.
Vargas Llosa viene...
Y después no, el libro...
Invitado por la Fundación Libertad, y entonces hace muchos comentarios políticos, claro. Tuvo reuniones políticas, estuvo acompañado...
Tuvo almuerzos,
cena, baile... acompañado de Cayetana Álvarez de Toledo, que es una diputada también del PP, que presentó su libro Políticamente Indeseable. Pero bueno, para remitirnos además a lo literario, porque la feria también estuvo teñida por la política. Vos sabés que estuvieron todos, ¿no? Estuvo Tetaz, estuvo Milei, estuvo López Murphy. Bueno, hablamos de Cristina Álvarez Rodríguez y Evita, Sabrina Mechet, Fernando Iglesias, Facundo Manes, Amado Vudú, todos estuvieron en la Feria del Libro, ¿me entendés?
Calcularon justo cuándo publicar. Para presentar en la feria.
Es la ocasión.
Buen timing ahí. Buen timing de esos políticos.
Sí, escúchame, para hablar un poquito más de Pérez Galdós, que es un escritor que parece que levanta polvareda en España, te digo que hace dos años...
Ya nos dijeron en este programa que era el nuevo...
Pero bueno, como viene Vargas Llosa con el ensayo, estuve leyendo un poco el diario El País. Vos sabés que hay una cantidad de artículos sobre Benito Pérez Galdós que se inician en el año 2020, cuando se cumple un centenario de su muerte. Pérez Galdós escribió una serie de libros situados en la España del siglo XIX, que se llaman Los Episodios Nacionales. Y además tiene un montón de novelas. Hay algunos que lo comparan con Balzac, otros algunos que llegan a decir que es superior a Dickens, como por ejemplo Muñoz Molina. Entonces ahí hay una...
¿Y para vos qué
una
es
disputa.
Benito Pérez Galdós?
No, yo estoy un
Porque
poco
vos
lejos.
Vos lo trajiste.
Sí, ellos hacen... Una revisión no solamente literaria de su obra, sino del contenido político que tiene, ¿no? Por ejemplo, Almudena Grandes, que a vos te gusta mucho, y que es una republicana, no está tan convencida con alguno de sus puntos de vista políticos, pero lo estima mucho desde lo literario, ¿no? Entonces, se mezcla...
Bueno, Almudena, que es una gran pérdida para...
Sí. Que se fue con Pérez Galdós. A Cercas, por ejemplo, no le gusta nada. Y Vargas Llosa, que presentó su ensayo ahora en Buenos Aires, en realidad es como un iniciado en Pérez Galdós. Primero porque no es español, o sea que los episodios nacionales en alguna medida...
¿Y qué lo llevó a hacer ese libro?
Y bueno, que estaba encerrado, ¿viste? Y quería saber un poco de qué se trataba la obra. Pero vos fíjate que Javier Marías también habla de él, ¿no? Te leo
todo,
algo de lo que decía.
Se puso de moda. Se puso de moda.
Dice, me ha quedado la idea de que se trata de un excelente novelista, sin embargo los diálogos me chirrían porque están llenos de casticismo. Entonces tenés como para todos los gustos. A mí me hizo mucho sentido algo que dice un escritor que se llama Vicente Molina Foix. Dice, los movimientos literarios a veces tienen giros bruscos que no tienen que ver con los méritos de un autor. Los novísimos decíamos cosas sobre Antonio Machado que en realidad aludían al empacho de corrientes que bebían de Machado. Eso pasa mucho acá también, ¿viste? Con el modernismo o los escritores, que van quedando en la historia.
Bueno, yo quería leer un pedacito de Que el amor existe, de Cristina Peri Rossi, pero no nos quedamos con tiempo.
Dale, son dos minutos.
Pero ¿me dejan leer un poquito? No, no tenemos que ir.
Bueno,
pero el poema se llama Que el amor existe.
Bueno, lo vamos a buscar en Google.
Bien.
Ah, lo podés postear en las redes.
Bueno, nos vamos a escuchar música, Luis. Nos escuchamos la semana que viene en Libro Sin Tiempo. Bueno, me van a dejar leerlo. Vamos, el amor existe para habitar el mundo como si fuera el paraíso. que un amante distraído perdió por pereza, por falta de sabiduría. El amor existe, para que estallen los relojes, lo largo se vuelve corto, lo breve infinito, y la belleza borre la fealdad del mundo. Chao Luis, nos vemos el martes que viene.
El martes que viene.
Des couleurs qui sont la bise. Hélas, c'est moi qui...